Capítulo 13. Para mí el viejo fue siempre viejo, desde que lo conocí. No solo porque habitualmente es así para las hijas, sino también porque era bastante mayor que mi mamá y que los demás padres, los de mis amigas. Por otro lado, él acentuaba esa característica y se aprovechaba de su edad para conseguir algunos privilegios. Se quejaba de dolencias que hoy sospecho no eran tan graves cuando quería definir una discusión, amenazaba con su muerte, reclamaba tiempos especiales y deferencias de anciano cuando la situación le resultaba conveniente. Durante mi infancia, colgaba de una de las paredes del departamento de Viamonte una caricatura que había sido publicado en un diario de entonces. Era su cara de perfil, con el cuerpo de un zorro y un epígrafe que decía «Viejo zorro», le cabía. Lo que sí es seguro es que siempre ostentó su longevidad como un orgullo. De hecho, cuando decía su edad, solía agregarse un año, apenas lo cumplía. «Al viejo le dicen el viejo desde que era joven», decía Rita. «Ojalá me sigan diciendo así dentro de 2 décadas», contestaba él sin importarle. Rita tenía razón. Fue el viejo por lo menos desde los 55. «Tengo el orgullo de ser el gran maestro más antiguo en actividad», afirmaba ya en 1965. Contaba que fue para esa misma fecha en que sintió por primera vez el peso del tiempo. Ocurrió en el torneo magistral que realizó el club argentino con el auspicio de Gas del Estado y en el que por primera vez parecía que iba a perder una competencia local. Pano me había vencido, y García, que iba primero, me llevaba 1.5 puntos, faltando 4 rondas. Sentí un dolor fuerte y pensé en mi edad. ¿Será que ya estoy viejo? Miré en torno a los muchachos y me dije que algún día había de ser. Quise someterme a una prueba y jugué a ganar todas. No podía ceder a un empate, y ya se sabe lo difícil que es eludir las variantes de tablas. Gané todas las partidas y al final superé a García por 0.5 puntos. No era la vejez. También fue desde siempre su sordera, selectiva, que él explicaba así. «Tengo 2 oídos muy desarrollados. Por uno entra lo que me dicen y por el otro sale. Y algunos otros achaques que lo acompañaron casi desde que lo conocí. En 1967 lo convocaron para jugar un torneo en Moscú. ¿Sabes por qué me invitaron?», decía. «Porque soy el Matusalem del ajedrez, el más viejo en actividad, y quién no va a querer ganarme». Y así fue hasta su muerte, a los 87 años. Sin embargo, no encuentro un momento de su vida en el que pueda pensar que a partir de entonces comenzó su vejez, porque así como fue el viejo desde siempre, vivió hasta el final lúcido y con la misma vitalidad, despilfarrando energía como si el tiempo no pasara. Nunca pude reconocerlo anciano, ni aún durante el último año de su vida. Cuando ya encorvado y con dificultad para caminar, la gente me decía de él, está viejito, y yo lo veía igual. Pasar de una década a otra es como hacerse socio de un nuevo club, reflexionaba cuando cumplió 80 años. Te dan un formulario con indicaciones que debes respetar, nuevas restricciones que hasta el momento no conocías, otras obligaciones. Parece que en el club de los 80 uno ya no puede caminar con la misma facilidad, acostarse a las mismas horas. Antes me daban el registro de conducir cada 10 años, ahora solo por uno y con la condición de que maneje de día. Le preguntábamos si tenía miedo a morirse, decía que no. En la vida, cuando me toque, quisiera que me dieran mate en una. Solo le temo al dolor y a quedar inválido. En los últimos 15 años tuvo decenas de problemas de salud, todos más o menos graves, algunos más o menos crónicos, pero era un peleador que no se daba por vencido. Yo no abandono hasta no haber agotado todas las instancias. En el ajedrez, como en la vida, siempre hay algún recurso. El asunto es encontrarlo, decía en cuanto se despertaba de cada anestesia después de una intervención. Mientras vivió mi tío Cecilio, el doctor Sclear fue su médico de cabecera. Lo había impresionado ver al viejo ganar una partida una vez que jugó con 40 grados de fiebre. Pensaba que debía de tener más neuronas que el común de los mortales y eso lo llevó a querer tratar además a otros ajedrecistas. Así fue como por años atendió a los distintos jugadores extranjeros cuando estos llegaban al país. A Reshevsky le armó una dieta, A Paul Keres lo curó de una dolencia reumática. A Smyslov le extirpó unos papilomas. A Lothar Schmidt lo trató por una gripe y a Petrosian lo atendió por sus nervios. Conocerlos le permitió armar un decálogo para su mejor rendimiento. Decía que antes de cada partida importante era conveniente: 1. Realizarse un examen médico previo. 2. Habituarse al escenario para evitar distracciones. 3. Liberarse de problemas para jugar tranquilo. 4. Concurrir teniendo apoyo psicológico. 5. Seguir una alimentación sobria y comer por lo menos 2 horas antes de jugar. 6. Beber líquidos azucarados y poco café. 7. Nada de drogas ni sedantes. El alcohol, que crea una falsa lucidez, está contraindicado. 8. Preparación técnica y análisis del rival. 9. Ejercicios físicos moderados. 10. Reposo y vida sexual adecuada al temperamento. Tener en cuenta que, como decía Botvinnik, en ajedrez el cuerpo ayuda a la mente, mientras que en los deportes físicos la mente ayuda al cuerpo. No sé si mi papá le habrá hecho caso, pero más allá de sus cuidados, el viejo debió haber sido el peor cliente de la empresa de salud prepaga a la que estaba asociada, ya que en los últimos años tuvo que internarse por distintos problemas cada pocos meses. Siendo inquieto y quejoso, soportaba las posoperaciones conectado por teléfono a la redacción del diario Clarín para averiguar los últimos resultados del match de turno, y a su oficina, a donde llamaba cada 10 minutos para controlar las novedades. Los médicos, que por supuesto ya lo conocían, le indicaban más días de reposo en el sanatorio de los que eran necesarios, porque sabían que una vez que le dieran el alta, saldría disparado hacia el club, en donde subía y bajaba escaleras, caminando sin pausa de un lado para el otro. El mejor médico de uno es uno mismo, decía para justificarse. Quieren que me entregue a la vejez, replicaba cuando lo retábamos o insistíamos en que se cuidara más. Si uno abandona, nunca gana y hay que seguir luchando. Yo sé perder. Es cierto que un hombre debe ceder ante la juventud. Es la ley de la vida. Pero si no me puedo mover, si no puedo ir y venir, ¿para qué quiero estar vivo? Prefiero morirme hoy viviendo como quiero y no dentro de 10 años siendo un inválido. Porque si me muero, me muero. Pero mientras tanto, ¿quién me quita lo bailado? Era difícil contradecirlo. Hacía lo que quería y no aceptaba restricciones. Soy uno de los pocos ajedrecistas que ha jugado con todos los campeones mundiales, desde Capablanca hasta Kasparov, y el primero en la historia del ajedrez que sigue en actividad hasta esta edad, dijo a pocos días de cumplir 80 años y mientras jugaba el 63º Campeonato Argentino de Ajedrez. Puesto a hacer un balance de sus encuentros con los campeones mundiales, rememoraba: con Capablanca jugué una sola partida que fue tablas. Con Alekhine, 3 veces. Hice 2 tablas en torneos y le gané otra en una simultánea. Con Ewe jugué muchas veces. Tengo un score muy favorable. Botvinnik me ganó 2-1. Con Smyslov igual. Con Tal hemos jugado mucho y me ha superado. Con Petrosian el score lo favorece a él. Con Spassky el tanteo está igualado. Fischer me ganó 3 veces. Yo gané una e hicimos 4 tablas. Con Karpov jugué 3 veces. Hicimos 2 tablas y en la última me propuso 2 veces el empate. No acepté y perdí. Con Kasparov perdí la única vez que jugamos. De todos modos, y más allá de con quién juegue, yo creo que el que está enfrente mío no es mi adversario. El adversario es uno mismo. Esto significa que cuando juego bien no me interesa a quién enfrento, pero si yo estoy mal, cualquiera me vence. Una de las tablas que hizo con Fischer pudo haberla ganado. Estábamos en Leipzig, en la Olimpiada. Fischer jugaba con blancas, yo con negro, la siciliante variante Neidorf. Él ganó 2 calidades. Los dos nos apuramos de tiempo y suspendimos la partida. Estados Unidos iba muy bien, la Argentina más o menos, y al ganarnos igualaban los marcadores con la Unión Soviética. Todos pensaban que yo estaba perdido. Tenía 2 calidades menos. Me sentía cansado y fui al cine. Cuando volví, me senté a analizar para saber si debía abandonar, porque se jugaba al otro día a las 9 de la mañana. De pronto vi una idea fantástica. Daba muchos jaques y me dejaba mejor. Ya eran las 2 de la madrugada. Estaba mareado por el vino y a esas horas me metí en la habitación del equipo argentino. Todos estaban durmiendo y me mandaron al diablo, pero insistí. Les dije, chicos, levántense a ver esto. Me dijeron, Miguelito, estás perdido. Al día siguiente desayuné con Botvinnik y tal. Les mostré la partida. Todo el mundo dice que es muy difícil que gane, les comenté. Ellos opinaron lo mismo. Fischer estaba solo, aparte, analizando en su tablerito. Empezamos a jugar y le daba constantemente jaque. Llegó un momento en que él, para salvarse, tenía que dar jaque perpetuo. Lo repitió 2 veces y no dio el tercero. Tiró las piezas y se fue. Max Ewe, director del torneo, puso Najdorf 1, Fischer 0. Por entonces había tremendos problemas políticos entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Era la guerra. Por entonces había tremendos problemas políticos entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Era la Guerra Fría. Mi amigo Isaac Kashtan, capitán del equipo americano, me dijo: Miguel, tú no eres comunista. Los rusos quieren aprovecharse de que Fischer es un maleducado para alimentar la imagen de que los yanquis somos unas bestias. Él ama tanto al ajedrez que se volvió loco, por eso tiró las piezas, pero eran tablas. El equipo decidió que había que exigir a Fischer que nos pidiera disculpas y que reconociera que se portó mal. Bobby, maravillosamente vestido, entró a mi habitación, me dio un beso y dijo: Miguelito, ya sabe que nosotros somos amigos. No los quise molestar. Usted es un campeón, yo no vi esa variante. Firmamos tablas. Hubo protestas del equipo ruso, pero al ser capitán les dije que la partida era mía y no de ellos.